esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Visita relámpago de Netanyahu a Moscú para hablar del futuro de Irán en Siria. Israel estudia cómo ayudar a los judíos de Estados Unidos ante la ola de antisemitismo de extrema derecha. El ayuntamiento de Gijón sigue debatiendo sobre la moción de BDS a la vista del partido de selecciones en el Molinón. El Parlamento suizo pide a su gobierno dejar de subvencionar al BDS y organizaciones terroristas. Estos son los titulares. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que viaja esta semana a Moscú para una visita relámpago en la que se reunirá con el presidente Vladimir Putin para abordar asuntos de seguridad nacional relacionados con la guerra civil en Siria y la influencia de Irán. El mandatario israelí pedirá a Putin que las negociaciones de un acuerdo de paz para Siria no contemplen ningún tipo de presencia de Irán en el país vecino. Israel teme que una vez concluida la guerra, en la que el régimen del presidente Bashar al-Assad se ve apoyado por Irán y la milicia libanesa chií Hezbollah, Teherán gane peso en la política regional y establezca una base de operaciones en el territorio sirio. Netanyahu también advierte de una creciente presencia de Hezbollah en la parte este de la meseta del Golán, que durante la guerra civil llegó a caer parcialmente en manos rebeldes yihadistas. En diciembre, Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con Putin sobre el mismo asunto que tratará estos días, y en marzo de 2016 fue el presidente israelí, Reuven Rivlin, el que canceló de forma imprevista una visita a Australia para desviarse a Moscú con carácter de urgencia.
Sí, este es un tema que preocupa mucho porque ya sabemos de la preocupación que hay en Israel y lo tan recalcada que está respecto a cuál es el problema en la zona. Y siempre le ha puesto nombres y apellidos llamándolo Irán. Más allá de que todo el mundo está obsesionado con Daesh o digamos que los medios responden más a las imágenes de los vídeos de decapitaciones, pues para Israel es mucho más peligroso un régimen que financia y alienta el terrorismo internacional y que se va haciendo cada vez más hegemónico en el Oriente Medio. No olvidemos que Irán hoy no solamente tiene influencia en su propio país, sino en Irak, que pasa de gracias a la desidia de los americanos en su presunta liberación de ese país, pues lo han dejado en manos de las milicias chiíes y los ejércitos y políticos, de alguna manera títeres del régimen de los ayatolás en Irán, con lo cual Irak también forma parte de su hegemonía y siguiendo con la continuidad geográfica, también Siria, a la que Irán, a través del presidente Bashar al-Assad, apoya militarmente y con suministros de armas, y por supuesto Líbano, que siempre había sido parte de su estrategia a través de la milicia Hezbollah, que no es solamente un grupo terrorista, sino que ocupa los escaños del Parlamento y determina lo que se hace en ese país. Con lo cual, hay un arco que va del Mediterráneo, pasando el Golfo Pérsico hasta la Asia Central, dominado por el chiismo más extremista que representa la República Islámica de los ayatolás en Irán. Y la pregunta del millón es, ¿realmente Putin, con todas estas demostraciones que ha hecho de ser amigo de Israel, de ser un firme defensor de los judíos, etcétera, etcétera, en su geoestrategia global, que incluye también la venta de armas a Irán y, por supuesto, la protección o el padrinazgo del régimen de Bashar al-Assad en Siria, están ahora hablando de lo que va a ser el día después del final de la guerra. Si algún día, que quizás no esté tan lejano, hay un acuerdo de paz definitivo para Siria, ¿qué papel va a jugar Irán? Porque lo que se está hablando es que en los acuerdos de paz Irán también se lleve una tajada estratégica con su posicionamiento militar utilizando a Siria como base de operaciones. Ya sabemos que Rusia tiene una base marítima, que es la única posición que tiene de salida al Mediterráneo a través del puerto de Tarkus en Siria. Pero la pregunta es si los rusos también van a abrir la puerta para que los iraníes entren en esa zona de forma física, lo que equivaldría a un posicionamiento mucho más peligroso y amenazante sobre Israel.
Después de la ola de incidentes antisemitas en Estados Unidos durante los últimos meses, el gobierno israelí está estudiando cómo ayudar a las comunidades judías ahora entre dos fuegos, el antisemitismo de izquierda y el antisemitismo de derecha, aunque reconocen que la directiva emitida por el gobierno estadounidense para combatir el antisemitismo es inequívoca. Ejemplo de ello es la reunión del viernes pasado del jefe del FBI con líderes de la comunidad judía. Israel estudia cómo ayudar a asegurar las instituciones comunitarias y defenderlas contra los ciberataques, incluyendo una reunión de alto nivel entre los expertos de seguridad israelíes y los responsables de la seguridad de las comunidades judías en los Estados Unidos.
Claro, pero esta ayuda, digamos que en otros países suele ser habitual, efectiva, incluso en países de Europa, pero en Estados Unidos hasta ahora no se había puesto en marcha, digamos, porque era como una redundancia, ¿no? El país que se supone que tiene los servicios de seguridad más importantes del mundo, venir a enseñarles a cómo cuidarse, estando el FBI y todas las agencias de seguridad norteamericanas, pues era como casi ofenderlos. Pero la situación se les está yendo de alguna manera de las manos. Y como decía la noticia, ahora las comunidades judías se ven entre dos fuegos, porque no solamente tienen esta ola de antisemitismo de la derecha con estos vandalismos en cementerios, amenazas de bombas, insultos, grafitis neonazis, etcétera, sino que, por otra parte, lo que sigue progresando es las iniciativas, por ejemplo, del movimiento ODS en universidades norteamericanas desde la izquierda, que también tienen un factor, aparentemente no son antisemitas y no son antiisraelíes, pero en el fondo siguen siéndolo, porque lo que están hablando de unos derechos diferentes para todos los ciudadanos del mundo, que tienen derecho a defender su hogar y no a los judíos, que para los cuales no les dan derecho a defender su hogar. El tema es en cómo se puede articular esta ayuda de Israel hacia los responsables de la seguridad en las comunidades judías de los Estados Unidos. ¿Algún asesoramiento, alguna base informática, incluso de acceso restringido solamente para gente muy especializada, algún tipo de alerta que ponga de manifiesto que ponga en marcha algún mecanismo de defensa en las propias comunidades, en las propias localidades donde se está produciendo? Pero eso es muy difícil porque Estados Unidos es un terreno tan inmenso. Israel es un país acostumbrado a una respuesta muy inmediata también por las propias dimensiones tan mínimas del país. En Estados Unidos, si se produce una alarma antisemita en la costa oeste, pues evidentemente si el centro de operaciones está en Nueva York o en Chicago, van a tardar mucho en llegar.
Israel fue ayer objeto de debate en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón por tercera vez en este mandato y volverá a serlo esta semana a raíz de una proposición conjunta de Foro y PSOE que será aprobada por mayoría. La consecuencia será el fin de la adhesión de Gijón a la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones, BDS, en vísperas del partido que enfrentará este mes a la selección española con la de Israel en el Estadio de El Molinón. Días antes, PP y Ciudadanos presentaron una iniciativa en la que pedían revocar el acuerdo adoptado en enero de 2016 que, entre otras medidas, declaraba Gijón espacio libre de apartheid israelí. La propuesta fue rechazada con los votos de Shishon Si Puede e Izquierda Unida y la abstención de Foro y PSOE, que han redactado ahora una proposición conjunta de boicot limitado.
Sí, esto a mí la verdad que me pone, me revuelve el estómago, porque saben, en Gijón, como en las otras localidades donde han aprobado este tipo de iniciativas del movimiento BDS, que son totalmente ilegales, que son injustas, que son inconstitucionales. Y no solamente que las preservan, sino que los grupos parlamentarios siguen votándolas como si no pasara nada. Y ahora tienen el primer desafío. El primer desafío es que en el estadio principal de fútbol de la ciudad se va a jugar un partido de la selección nacional, y no es habitual que la selección española juegue ese partido en esa localidad. Y que van a decir que no porque juega contra Israel. Y ahora que van a decir que sí, sí, para el fútbol sí, no hay apartheid y para las otras cosas no. Esto es una tontería inmensa y una payasada populista de todos estos grupos, no solamente de los grupos populistas como puede ser Gijón Si Puede, incluso extremistas como puede ser Izquierda Unida, sino también de Foro y del propio PSOE, que no se atreven a quitar esta condena a Israel del plan del día. Entonces, lo que han propuesto ahora, después de otra votación, es ellos van a proponer una especie de boicot light en algunas cosas sí, pero aclarando que no, aclarando que sí, pero que cuando digo sí estoy diciendo que no, y en realidad es como estas declaraciones que también firma el gobierno español, aunque sea del PP, en los foros internacionales, diciendo que estamos en contra de la política de Israel, pero claro, siempre que no se amenace la seguridad de Israel, etc. Entonces no condenes, porque este caso que tú te has pronunciado es una amenaza contra la seguridad de Israel, y también lo que vas a quitar aquí, el boicot, es para que jueguen al fútbol, no es para salvar la vida de nadie. Si no tienes los bemoles políticos para mantenerte en tus ideas en este momento por un partido de fútbol, entonces será mejor que las cambies por otras, como decía Groucho Marx, que parece que es el tono que tienen algunos partidos políticos según el momento del día y el sitio geográfico exacto donde se encuentren, ¿no? Pues en Gijón cada uno hace lo que buenamente o malamente le marca su ideología o sus ganas de hacer. Y aprovechando también otra frase común, que el gato se ha ido y los ratones están haciendo una fiesta, y que desde Ferraz parece que no hay nadie que les marque límites a lo que pueden hacer en una simple alcaldía. No pueden proclamar boicots y no pueden proclamar temas que tienen que ver con la representatividad de la nación, del Estado. Un ayuntamiento no puede declarar boicot a nadie. Y aparte que el boicot en sí es un mecanismo ilegal y anticonstitucional y está en contra de los derechos humanos. Que se lean lo que sus asesores legales les han enviado.
El Parlamento suizo dio un paso positivo en la lucha contra el BDS al aprobar una moción en la que se pide al gobierno que modifique las leyes, ordenanzas y reglamentos para que Suiza ya no pueda subvencionar, ni siquiera indirectamente, proyectos de cooperación para el desarrollo realizados por ONGs involucradas en acciones racistas, antisemitas o de incitación al odio, o en campañas de BDS. La financiación del gobierno suizo a las ONGs llega a organizaciones, algunas de las cuales están directamente afiliadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo terrorista designado como tal por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá e Israel.
Bueno, esto es el Parlamento suizo. Esto no quiere decir que ya haya pasado como ley, porque evidentemente, aunque sea la mayor representatividad del pueblo suizo, no es el gobierno. Pero esperamos que esta iniciativa pase y que el gobierno adopte esta medida, como ya en su momento también adoptó Francia la medida de condenar al BDS y señalarlo como un movimiento racista y discriminatorio. Y no solamente eso, sino que hay el BDS, que es como una especie de entelequia fantasmagórica, porque nadie tiene la dirección ni hay un dirigente, es simplemente un movimiento racista internacional que se expande de esa manera, de forma siempre no transparente y a través de entramados que se parecen muchísimo a los entramados que nosotros hemos oído hablar en el tema de las corrupciones financieras. O sea, esto de las empresas interpuestas y que aparecen en un banco y de ese banco envían a otro banco y así a un tercero, pues las ONGs, hay muchas ONGs que funcionan exactamente de la misma manera, como si fueran empresas fantasmas offshore de Panamá o de paraísos fiscales. En este caso son paraísos terroristas, en los cuales dinero que va a llegar para financiar el terrorismo, para financiar acciones terroristas, la compra de armas, la compra de explosivos y el adiestramiento de terroristas, pues salen del país de origen con un destino que aparentemente es totalmente distinto, es para impulsar la educación de los niños, no sé qué, que esto que lo otro. Son milongas, pero estas milongas han sido denunciadas. Existen organismos como NGO Watch, es una ONG que vigila justamente a las ONGs y a dónde destinan esos dineros que reciben. Y como señalábamos, creo que fue ayer, hablando de los palestinos, que era el pueblo que más ayudas económicas había recibido en la historia del mundo, pues que sepan que la mayor parte de las ayudas económicas que hoy en día se destinan desde Europa, pues llegan desgraciadamente a manos de gente que incitan al odio, a la discriminación y que actúan no solamente de forma teórica en ese plano, sino que también ponen en marcha mecanismos para matar gente. Están financiando y son cómplices necesarios para el asesinato masivo. Entonces, si Suiza se ha dado cuenta de esto, pues ya es hora de que otros países, entre ellos España, también se dé cuenta de que lo que se dedica, que no es tanto a nivel del porcentaje del Producto Bruto Interno, pero sí que son miles y a veces millones de euros que se destinan a obras que aparentemente son filantrópicas, solidarias, etcétera, etcétera, pero lo que hacen es, por ejemplo, pagar el sueldo a terroristas que han matado gente y que están detenidos en las cárceles palestinas. Y esto no se puede permitir. Esto no lo sabe la gente. Esto hay que transmitirlo porque también los medios de comunicación, a pesar de que reciban estas noticias, tienen este bloqueo ideológico que les impide dar cabida y dar voz a estas verdades para que trasciendan a la gente. La gente tiene que saber que el dinero de sus impuestos que tanto les cuesta llegar a fin de mes, pues va para subvencionar a terroristas. ¿Esto les parece lógico a alguno?
Bien, terminamos aquí las noticias de esta semana. Gracias, Jorge, por los comentarios. Regresaremos contigo el martes que viene.
Pues hasta entonces, Shabbat Shalom.
Y a ustedes, oyentes, decirles que esperen un poquito. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con la Agenda Cultural. Y ahora regresamos con la Agenda Cultural. Raquel, ¿qué nos traes hoy para terminar la semana?
Hola, Alex. Hola a nuestros oyentes. Pues empezamos hablándoles de la Nostra Aetate, esa declaración promulgada hace 50 años durante el Concilio Vaticano II, que marca un punto de inflexión y un cambio de paradigma en la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. Nostra Aetate recoge frases como la que les voy a leer ahora, como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos. Aseveraciones, frases como estas, bueno, motivaron que el comportamiento, digamos, de los responsables de la Iglesia Católica, y no solo los responsables, sino todos los católicos, se transformara hacia ese acercamiento, ¿no? Se tradujo, por ejemplo, en gestos tan importantes como las visitas de Pablo VI a Auschwitz en 1979 o la visita de Juan Pablo II a la sinagoga de Roma, ese hito también histórico, en 1986. Poco más de medio siglo después de que se aprobara la declaración, Verónica Nehama, que es escritora sefardí. Ella nació en Alejandría, es la autora de Las turquesas mágicas, de las que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, directora del Colegio Judío de Madrid durante 26 años. También escribió, y dimos cuenta de ello, Zarzamoras. Bueno, pues Nehama pronunciará una conferencia titulada Nostra Aetate, una iniciativa judía, una realización católica. Lo hará el próximo 13 de marzo a las 7 de la tarde en uh-huh. el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad, y estará acompañada por Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judío-Cristianos, quien también intervendrá en esta iniciativa.
Muy bien, pues una conferencia muy interesante para acercarnos, ¿no?, todos esos mensajes y esos actos de hermandad entre el judaísmo y el catolicismo.
Ayer hablábamos de una calzada romana.
Sí, 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 que había descubierto en Tel Aviv.
Cerca de Tel Aviv,
sí. Bueno, allí en Israel, sí.
Y ahora les hablamos de que arqueólogos israelíes han descubierto recientemente un exclusivo y misterioso dolmen de más de 4.000 años en el norte de Galilea.
Ah, están ahí a tope escarbando.
El dolmen, de autoría desconocida, tiene unos exclusivos diseños artísticos que, según sus descubridores, son los primeros en su tipo en todo Oriente Medio. Este es el primer ejemplo de arte en un dolmen descubierto en Oriente Medio, es lo que han asegurado para nosotros, Oriente Próximo. Uh-huh. Han asegurado en un comunicado la Dirección de Antigüedades de Israel, que ha participado en una excavación junto con la Academia Universitaria Tel Hai y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El misterioso dolmen ha sido hallado junto al kibbutz Shamir, en un predio de unas 400 estructuras megalíticas, y su carácter exclusivo radica en eso, en el diseño artístico que aparece en el techo del monumento. Uh-huh. Los grabados, nos cuentan desde la Autoridad Nacional de Antigüedades, consisten en una línea recta que se dirige hacia el centro de un arco. Hemos hallado, dice, 15 de estos diseños en el techo del dolmen, distribuidos a su vez en una suerte de arco a lo largo de la roca. Esto ha comentado Uri Berger, uno de los investigadores encontraron el dolmen. Pese a la claridad de los dibujos, los arqueólogos e investigadores que han tratado de descifrar el conjunto artístico no han conseguido llegar por ahora a ninguna conclusión. La cámara en la que han sido hallados es relativamente grande, unos 6 metros cuadrados, por lo que la roca que la cubre es inmensa y pesa unas 50 toneladas. Se han descubierto además otros 4 dólmenes más pequeños a su alrededor, en una suerte de jerarquización de las construcciones que también es inusual en la región.
Bueno, pues tendremos que esperar a ver qué significan estos arcos, ¿no? Uh-huh. Con estas líneas rectas. Ese significado, si es artístico, si es jeroglífico, no sabemos qué pueda ser. A ver si ellos nos lo descubren, ¿no? Porque yo imaginación le puedo echar, pero vamos a dejarlo ahí.
A ver qué dicen los científicos.
Vamos a esperar la opinión de los expertos.
Bueno, y como siempre terminamos, Alex, con nuestra recomendación literaria, ¿no? Habitual de los viernes.
Tenemos para este fin de semana, pues, que parece que viene, al menos aquí en la península, en Sefarad, tenemos calorcito, ¿no?
Sí, hoy ha hecho
para leer al sol.
Casi primaveral el día, o muy primaveral.
Sí.
Bueno, pues Seix Barral nos presenta una librería en Berlín, un uh-huh. título súper evocador que nos habla de la historia de una librera que logró escapar de los nazis y que, bueno, que fue la primera que montó una librería dedicada a la cultura francesa en Berlín. Es un relato autobiográfico, como les decimos, de François Frenkel, y sabemos que lo escribió entre 1943 y 1944 en Suiza, donde se refugió de la persecución nazi tras cruzar clandestinamente la frontera. Pocas cosas se saben de su vida tras esta llegada a Suiza, pero se supone que volvió a Niza, donde murió en 1975. Ya desde las primeras páginas se desvela, bueno, la vocación de esta librera. Cuando era pequeña, cuando tenía 16 años, le encargó al carpintero una librería cristalada por los 4 costados que colocó en medio de su cuarto en su casa en Polonia, donde nació en 1889. Estudió en París y siempre tuvo clara su vocación. Fundó eso, la primera librería francesa de Berlín, en 1921, que se convirtió en lugar de paso obligado para escritores como Colette, Nabokov, ofreció charlas, presentaciones, pasó su última noche en Alemania velando los libros, despidiéndose de ellos en la librería donde, ante la agobiante atmósfera de los últimos años, sus clientes iban a reposar su espíritu y respirar libremente. Así que estamos deseando leer este libro de esta librera judía.
Sí, pues nosotros lo recibimos, ella los despedía, nosotros recibimos esta librería en Berlín y nosotros nos despedimos hasta las noticias de los lunes, Raquel.
Exactamente, deseándoles un buenísimo fin de semana y, por supuesto, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.